En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arriba, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Ya se fueron los Reyes Magos y ahora solo quedamos. No sé si a algunos les trajeron carbón, lo que sí que queda al disiparse el ambiente festivo de la Navidad es la llamada Cuesta de Enero. Siempre se dijo que no hay verbena que no pese el otro día, y tras la resaca navideña muchos se encuentran ante una verdadera cuesta. Porque es más costoso tener que medir los gastos que desenfrenarnos en la Navidad, porque es más costoso tener que volver a orquestar las agendas, sobre todo cuando se tienen hijos con agendas de ministros. Porque es más costoso, en definitiva, dejar los encuentros familiares para que vuelvan los encuentros con los jefes y la pila de trabajos acumulada. Quizás sea verdadera la cuesta, porque nos cuesta arrancar de nuevo tras haber parado la inercia con la que nos movemos, pero esta cuesta también puede ser hacia abajo. Recuerdo una letrilla que le cantaban en Coa a la Virgen de los Remedios, en la que decían algo así como que con ella las cuestas arriba se hacían cuesta abajo y sin ella pues toda cuesta abajo se hacía cuesta arriba. Quizá haya que pedirle a la Virgen que remedie esta cuesta que van a atravesar tantos, pero quizá también y mejor haya que ir pensando para no olvidarlo el año que viene. Que el mejor modo de que no se nos cale el motor cuando queramos subir esta cuesta sea metiendo una marcha menor antes de acercarnos a ella. Quizá, pero cada año volvemos a encontrarnos igual. Si se nos olvida y la Virgen no lo remedia.
Con unos 15, 16 años ya empecé a jugar en las máquinas de tragaperras de apuestas deportivas. Yo recuerdo que fue con un vecino mío, que bueno, me sacaba 5 o 6 años, un día me dijo para ir a jugar como si fuese la quiniela o cualquier tipo de similitud, y bueno, y metimos un euro, y resulta que tocó. Me tocaron 7 euros, que para mi edad, que 15, 16 años, es bastante. Y ya después, cuando fui teniendo más edad, con 17, 18, ya veía a la gente la ruleta metida y me dio por apostar a la ruleta. Y yo he llegado a pasar 5 o 6 horas ahí seguidas tranquilamente.
Empecé a jugar, pues eso, con 12, 13 años y era por ser igual que los que estaban a mi alrededor. Pero desde que empecé con el tema de las apuestas deportivas hasta que explotó, pasó mucho tiempo. Pero yo me acuerdo que con dos compañeros más que teníamos de trabajo pusimos 10 euros cada uno y empezamos a apostar. Se iba haciendo como un bote y al final hubo un día que ese bote se rompió y yo empecé mi camino en solitario.
Empieza en las apuestas en los bares, porque tú vas a un bar y de repente te encuentras una máquina. Y empiezas, voy a meter 20 céntimos. Por meter 20 céntimos no pasa nada. Metes 20 céntimos, lo pierdes. Igual llega el día, como le ha pasado a muchísima gente que ha acabado enferma, que mete 20 céntimos y le salen 100 euros. Y entonces piensas, como me pasó a mí, meto 20 céntimos, gano 100. Pues voy a meter en esta máquina 1 euro, 2 euros, 3 y voy a ganar el triple. Entonces ahí empieza el verdadero problema.
Estaba trabajando en un bar. Para mí poner una máquina de apuestas deportivas en el sitio donde trabajaba fue como ponerme un camello ahí, que lo tenía todas las horas que yo estaba trabajando delante mía. De hecho, yo jugaba cuando estaba trabajando y a mí mis jefes no me decían nada. Tuve la mala suerte de que las primeras apuestas las gané. Pues nada, se generó en mí una bomba de relojería.
Hemos comenzado con un trozo del programa 360 grados de la ETV, que hace un año hacía un breve reportaje sobre la realidad del juego en la actualidad con el testimonio de dos personas que quizás sea más difícil encontrar así a bote pronto, ¿no? Durante la entrevista nos servirá como nexo de los distintos temas que vamos a tratar con nuestra invitada de este espejo. Ella es doña Eloisa Velarde Canales, directora de Proyecto Hombre Cantabria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, para empezar, ¿cuál es la realidad en la que nos movemos en Cantabria y más en concreto en Santander? ¿Cómo evolucionan esas casas de apuestas clásicas o esos juegos de azar?
Bueno, pues diría que al igual que lo que en los medios vosotros siempre estáis ahora mismo manifestando, ¿no? Lo que se está oyendo por ahí. Santander, en Cantabria, pasa lo mismo, ¿no? Por un lado, la cantidad de personas con problemas de adicción al juego, que crece de una manera impresionante. que también nos preocupa y existe menores que juegan, ahora mismo lo hemos visto, ¿no?, con estos dos testimonios que los dos han contado, que empezaron a jugar siendo menores, lo cual eso es ilegal. El juego es legal, pero es ilegal para los menores, ¿no? No deberían de tener acceso. Eso es lo que hay en Cantabria y lo que nosotros como entidad dedicada a la prevención y al tratamiento vemos. Y luego la preocupación general por la proliferación de salones de juego, de casas de apuestas, de publicidad, que digamos que hace más accesible este tema y la preocupación general de las familias y de la sociedad cántabra, ¿no?, de todos, por qué es lo que pasa con esto, para que de repente, si el juego ha existido siempre, ahora hay gente con problemas con el juego, ¿eh?
Supuestamente hay unos metros, ¿no?, de distancia tiene que haber entre casas de apuestas, que no los cumplen. Luego también, aquí viniendo al estudio mismamente, hay por la calle, hay un letrero, ¿no?, que de una, como una especie de cartel, ¿no?, de esos pegados, que dice que plataforma contra las casas de apuestas o algo así, ¿no? Sí. Porque claro, son una verdadera lacra, ¿no?, que hace pues que mucha gente, sobre todo joven más vulnerable, al final termine cayendo en esas redes, ¿no? Decía uno de los testimonios que por meter 20 céntimos no pasa nada, ¿no? Es así de fácil, ¿no?
Claro, sí. Decía 20 céntimos la persona que hablaba que se había iniciado con las máquinas tragaperras, ¿no? Y lo mismo ocurre con las personas que se inician en lo que ahora es tan polémico, ¿no?, con las apuestas online. El otro chico también menor de edad, o sea, comenzó siendo menor de edad, y es lo que nosotros habitualmente escuchamos cuando llegan las personas a nosotros, tanto los menores en el proyecto TIN, que vienen al programa de conductas de riesgo, como los adultos, ¿no?, que empezaron jugando con muy poco. Claro, hay, digamos que algo así como las fases o cómo se desarrollaría un problema con el juego comienza así, vuelvo a decir, el juego es legal. Entonces es una actividad que es legal hacerla. ¿Qué es
y
lo que
es
ocurre?
Muy lucrativa.
Claro, bueno, lucrativa, ¿no? Encima puedes ganar dinero, como dice uno de los testimonios. Tuve la mala suerte, eso desgraciadamente lo he oído muchas veces, tuve la mala suerte de ganar, ¿no? Porque ahí empieza la espiral. Claro, primero hay una aproximación casual, ¿no? Prueba suerte o voy a jugar a la máquina tragaperra, voy a hacer una apuesta, voy a ir al bingo, ¿no? Como cualquier persona que hace una actividad legal siendo mayor de edad, ¿eh? Porque la vulnerabilidad del menor de edad es otra. Una actividad social. Luego empiezan las ganancias. Claro, un día metí 20 céntimos, pero si vi que gané, como dice este chico, 100 euros, claro, pues el próximo día voy a jugar más porque no voy a tener esa suerte, ¿no? Y ahí se entra en la espiral de poder desarrollar un problema en el juego cuando se aumenta más el tiempo dedicado a jugar, cuando hay... empieza a haber un placer, una satisfacción elevada cuando se obtienen ganancias y luego ya cuando empieza a ser una actuación por la cual te va desde otras cosas, dedicas demasiado tiempo y lo quitas de otras cosas, ¿no?
Del trabajo,
y luego
de cosas
cuando
importantes,
ocurre,
¿no?,
la desesperación, efectivamente, cuando afecta a todas las facetas de la vida.
Por ejemplo, mis padres, la primera vez que iba a jugar o que fui a jugar, sí que sabían que jugué. Porque yo se lo conté porque era juego social y no tenía ningún problema. Ya cuando cada vez iba incrementando el tiempo y la dedicación al juego, ahí sí que les decía, pues me voy a tomar un café o me voy a jugar un partido con los amigos y va al bar o al salón de juegos a meter el dinero. He llegado a robar bastante dinero a mis padres, he llegado a coger cosas que no eran mías, haces lo que sea por cogerlo.
Acabé jugándome hasta lo que no era mío. Ir a casa de mis padres y robarle las joyas que tenían en casa para jugármelas, con la idea de que no las iba a perder y con la idea de que iba a hacer dinero con eso. Y hoy en día yo no tengo la llave de casa de mis padres.
Cuando no apostaba, yo me sentía muy mal, porque yo realmente quería seguir ganando dinero o supuestamente ganar dinero, porque al final siempre perdía. Pero quería sentir esa sensación de ir a apostar, vivir el partido con emoción, o ir a apostar y ver dónde caía la bolita. Tenía que hacer cosas de clase o cosas de fútbol o de otro tema y estaba pensando siempre lo mismo y al final no deja concentrarte en lo que tienes que hacer. Y a mí me pasó que caí enfermo por estar pensando siempre en las apuestas. Fui a levantarme un día de la cama y me caí. Me dijeron al de una semana en el hospital, que la cosa era que mi mente no había descansado, estaba todo el rato alterado, todo el rato inquieto, y al final eso es lo que me pasó.
Yo estaba igual con mi pareja, pero estaba con el móvil. Yo me iba por el pan y tardaba casi 2 horas y pico en volver a casa de ir a por el pan. Y yo estaba apostando. O me cogía y me sacaba la perra y me iba a apostar. O sea, yo me inventaba mil excusas para estar apostando.
Venimos de un tiempo de Navidad en que todos tenemos asumido el comprar décimos del sorteo del gordo de Navidad o del niño, ¿no? Como algo de tradición. Sin ir más lejos, la publicidad nos anima a compartir la ilusión, pero realmente la ilusión por jugar puede ser que lleve a un fiasco espantoso, ¿no? ¿Cómo está denormalizado el juego o ese tipo de apuestas en nuestra sociedad?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo el anuncio de la lotería, ¿no? Que parece que la lotería está como más integrado en que es un juego, ¿no? Está integrado en la parte social, en la parte familiar, la parte de Navidad, de compartir décimos, hay una parte ahí. Que los anuncios que ahora están tan señalados, ¿no? De la publicidad por las apuestas online, ¿no? Porque es verdad que las apuestas online, las apuestas deportivas, es lo que ha propiciado de alguna manera todo este problema del juego, ¿no? Lo que ocurre yo creo es que no hay una normativa en cuanto a horarios, en cuanto a cómo son, porque como ocurre con la publicidad, vosotros los medios de comunicación sabéis bien, ¿no? Pues están muy dirigidos a personas vulnerables, ¿eh? Un anuncio de un entorno de riqueza, de tal, pues a un menor, a una persona vulnerable por lo que sea, ¿no? Pues por su problema de salud mental, por una circunstancia en su vida que está pasándolo mal o tal, y puede complicar estas situaciones.
¿Es fácil detectar la adicción al juego antes de que se somatice, de que genere, pues eso que decía este chico en ese testimonio, ese problema que se fue a levantar de la cama y se cayó, ¿no? Que estaba enfermo, ¿no? Y demás. ¿Es fácil detectarlo?
Bueno,
¿hay alguna clave o...?
Sí, yo creo que es fácil detectarlo por parte del entorno, ¿no? Pero hay unos criterios en cuanto a poder decir esta persona está diagnosticada, tiene una ludopatía, ¿no? La ludopatía es, bueno, para que lo entiendan los oyentes, ¿no? En plan técnico un poco está dentro de un manual, está diagnosticado como un trastorno relacionado con sustancias y otras adicciones, donde se incluye también el juego patológico, ¿no? Pero voy a decir ahora 10 ítems que si hay más de 5 estamos hablando que hay una ludopatía, ¿no? Cuando hay una preocupación desmesurada por el juego, cuando hay una necesidad de jugar una cantidad cada vez mayor para obtener una excitación deseada con el estímulo, la actividad del juego. Hacer repetidos esfuerzos sin éxito para controlar, para cortar o para dejar de jugar, inquietud o irritabilidad cuando intenta dejar de jugar, jugar como un modo de escape, ¿no? Para aliviar los problemas o las situaciones del día a día, acompañado de unos sentimientos de culpa, de ansiedad, de desamparo. Cuando después de perder dinero jugando, a menudo vuelven al día siguiente para recuperar lo perdido. Cuando miente a los miembros de su familia o a otros para ocultar el alcance de su implicación en el juego. Cuando esa persona también comete actos ilegales como falsificación, fraude, robo, desfalcos, ¿no? Engaños para obtener dinero para jugar. Cuando ha arriesgado o perdido una relación significativa, bien con un miembro familiar o laboral o una oportunidad educativa. Estoy hablando también de chicos jóvenes y de menores que por el juego puedan dejar de un examen o una situación. Claro. Y por último, cuando cuenta con otras personas que le proporcionan dinero o que le alivian una situación financiera desesperada producida por el juego.
Quedándonos con ese de los últimos puntos que has puesto, ¿no? Hay personas que, como decía uno de los testimonios, pierden la confianza totalmente de sus familiares, hasta el punto que les quitan las llaves de casa, como decía, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llega hasta este punto? Y lo más importante, ¿piensas que es un punto de no retorno que al final lo que favorece es que la soledad sea como una especie de pescadilla que se muerde la cola y aísle más y más al que cae en estas redes?
Bueno, yo creo que hay que decir que una ludopatía es una exactamente igual que una adicción con una sustancia, con la cocaína, el alcohol, en fin, ¿no? Entonces, todas las situaciones son muy parecidas. La familia pierde la confianza y no se fía, ¿no? Lógicamente, hay que mandar un mensaje de esperanza y es que esto se puede tratar, se puede curar y se puede incluso acompañar a los familiares, ¿no? Entonces, es verdad que como en una adicción, pues todo tu entorno, cuando lo sabe y lo ve, pues acaba de alguna forma desconfiando de esa persona que tiene el problema. cuando se trata y se recupera, yo creo que estos testimonios también están en un momento de tratamiento, ¿no? Porque hablan en pasado y dicen cosas reconociendo, ¿no? Si no, no lo haría, ¿no?
Claro.
Pues realmente yo lo que diría es que lanzar un mensaje de esperanza de que esto se puede tratar. Hay, es complicado, ¿eh? Porque es complicado diagnosticarlo, es complicado darte cuenta cuando tú tienes el problema, porque evidentemente si no te lo dice alguien, sigues en esa rueda, en esa espiral, ¿no? Para entendernos. Claro. Se puede tratar y se puede conseguir. Uh-huh. Nosotros en Proyecto Hombre, aquí en Cantabria, a pesar de que esto es una cosa muy reciente, digo la ludopatía por tema de apuestas online, porque ludópatas han existido siempre. Uh-huh. Y hemos tratado nosotros desde el año 97, ¿no? Pues tenemos la satisfacción de haber estado cerca de personas que han conseguido la rehabilitación. Uh-huh.
Yo no puedo ver ni un periódico deportivo online porque no hace más que salir casas de apuestas en los periódicos deportivos. Partidos de fútbol patrocinados por casas de apuestas. Equipos de fútbol patrocinados por casas de apuestas. Jugadores de fútbol que ganan un pastizal patrocinando casas de apuestas, casas de póker. Y les da igual además el horario en que lo emitan en televisión. A mí que salga Neymar, que salga Carlos Sobera anunciando para lo que a mí es el infierno, no hace nada de gracia. Y al final, pues eso, pues tengo que pagar la televisión para no ver esos impactos que me lleven a la apuesta.
Me parece lamentable, pero muy lamentable, que hoy en día, sabiendo el riesgo que tienen las casas de apuestas, solo piensen en ellos y en ganar ellos dinero. Porque no piensan de verdad la gente detrás, el dinero que pierde por intentar apostar, ya sea lo que Cristiano dice o lo que Neymar dice. Yo sé que tengo una enfermedad y sé que tengo que estar en alerta, pero toda mi vida y más. Porque sé que en el momento que me descuide o desconecte de estas cosas, un momento de bajón o un momento puntual que esté mal conmigo mismo puede llegar a que yo vuelva a meter una moneda o pueda hacer algún tipo de apuesta.
Pues tristemente hoy en día es facilísimo apostar, ¿eh? Y desde el propio móvil, online, como nos decías, y también estos personajes famosos que están prestándose, ¿no?, a anunciar estas casas de apuestas. Yo no sé si sean conscientes hasta dónde llega la perversión de estos anuncios, que por cierto, pues sin ir más lejos, en esta casa, en la cadena COPE, han dejado de estar en parrilla, ¿eh?, prescindiendo de cuantiosos beneficios que esta publicidad pues estaba dejando, ¿no? ¿Somos verdaderamente conscientes del alcance de la voracidad de estas empresas que se lucran con la ruina de sus usuarios? ¿Se podría decir que quienes se prestan así son cómplices de un entramado de lavado de cara de estas empresas?
Hombre, yo personalmente, Antonio, diría que sí, porque lógicamente seguramente les pagará muchísimo dinero, porque estamos hablando de empresas que tienen muchísimo dinero y eso justificará de alguna forma el hacer ese anuncio, ¿no? Uh-huh. Es verdad, yo que me he fijado por el trabajo, ¿no? Pues me he fijado mucho en todas las caras conocidas que salen. Al principio salieron muchísimas y muchas dejaron de salir, ¿no?
Claro.
Futbolistas, en fin, presentadores. Lógicamente yo supongo que a nivel imagen les habrá también perjudicado,
claro,
porque a la larga pues es verdad que todo el mundo les ha criticado, ¿no? Y seguramente uh-huh. que sus asesores y tal en algún momento les habrán orientado a qué. Recuerdo cuando en octubre inauguramos nuestras jornadas de conductas de riesgo, vino Revilla, nuestro presidente, ¿no?
Sí, sí.
Y contó él que personalmente a un presentador muy conocido, el que acaban de nombrar, sí, le había dicho, ¿tú cómo haces esto, ¿no? El ejemplo que pone este chico del anuncio de Carlos Sobera es que es muy invasivo. Creo que todos lo conocemos.
Todos lo conocemos.
Juega, 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 ¿no?
Sí.
Eso es lo que me refería antes con el tema de la publicidad, ¿no? De qué manera accede a todo. Yo creo que, por supuesto, que es ser cómplice de la vulnerabilidad de tantas personas. Y, por cierto, añado, enhorabuena por que la COPE... Uh-huh. Apuesta, valga la redundancia, por
anuncios de apuestas. Pues desde luego que es una buena noticia, ¿no? El que sea así y pues te agradecemos que hayas venido a mostrarnos esta urgencia, ¿no? Que la gente pues de algún modo ve día a día cómo se abren más y más casas de apuestas. Parece que el nuevo gobierno que se ha formado dice que va a luchar, ¿no?, contra pues esas irregularidades o intentando esas vulnerabilidades y pues salir al paso, ¿no? Pero no sabemos cómo será ni demás, pero sí que pues que hay una esperanza, es lo que también Eloisa hoy nos has mostrado, que la gente que se encuentre en estos casos pues que acudan a Proyecto Hombre, que está allí pues en la casa de la iglesia, ¿no?, en la parte de atrás, uh-huh, en ese edificio
Isabel la Católica.
Isabel la Católica, sí. pues bueno, pues allí os atenderán un equipo cualificado y también pues pues oye, muchas gracias Eloisa por venir, ¿eh? A ver si próximamente pues para otro motivo pues también nos podéis visitar y iluminar, ¿no?
Muy bien, gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, gracias.
Gracias, Antonio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana nos desplazamos telefónicamente a la librería de Pastoral Diocesana. Allí nos está esperando Ricardo. Buenas tardes.
Buenas tardes,
no
Antonio.
Sé si estarás escuchando nuestro programa. Ha tratado de arrojar luz sobre las adicciones al juego y la proliferación de casas de apuestas por doquier. No sé si desde la librería de Pastoral, antes de pasar a que nos des alguna novedad editorial, tenéis algún material con que poder profundizar en este tema.
Sí, sí, correcto. Justamente de una pequeña editorial llamada Éride, tenemos dos publicaciones. Uh-huh. Una que es la que podría destacar, que se llama Ludopatía, los esclavos del juego. Es una publicación interesante porque pertenece a una asociación que se formó de autoayuda en Galicia. Está conformada por dos personas jubiladas, uh-huh, y una ama de casa. Quiero decir que tiene un lenguaje accesible y francamente me sorprendió que esté muy sistematizada. No le falta de nada, ¿no? Uh-huh. Desde la descripción del problema se anticipa también a este fenómeno de las casas de apuestas online, uh-huh, porque es una publicación del 2015 y sin embargo tiene una vigencia, podríamos decir, absoluta, ¿no? Uh-huh. El otro libro complementario, decíamos que también de la propia editorial Éride, es El diario de un ludópata, de David Fernández.
David Fernández.
Si me permites, esta vez sí voy a destripar el final. Efectivamente, hablamos de una persona totalmente recuperada y que tuvo el buen tino pues de comentar su experiencia y hacer esta publicación también, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, es una publicación más autorreferencial, ¿no? Con el primero, si bien es un poco más difícil de adquirir porque tuvo una proyección local, evidentemente por el lado de la Junta, ¿no? Uh-huh. Pero abarca, como digo, y de forma muy sistematizada, con un lenguaje no académico.
¿Y brevemente alguna novedad editorial que nos quieres acercar?
Sí, por supuesto. Vamos a hacer la promo de este que sale hoy mismo viernes, es con respecto también un tema bastante polémico, que fue el tema de la eutanasia. Fue un tema muy mediático hacia el último tercio del año pasado,
sí,
y precisamente en estas Navidades por fin hemos tenido pues la voz de la Iglesia, ¿no?, que se manifiesta a través de un texto que se llama Sembradores de Esperanza. Pertenece, como no puede ser de otra manera, de la Conferencia Episcopal y concretamente de la Comisión de Apostolado Seglar. Es un librito muy interesante, también accesible, de 75 páginas, uh-huh, y tiene un formato muy dinámico. Está propone todos estos temas y como decimos, uh-huh, la postura oficial,
sí, de la Iglesia.
Exactamente, uh-huh, a través de unas 60 preguntas, ¿no? Y además unas preguntas, uh-huh, muy valientes, que no deja afuera ni ninguna cuestión en este sentido, ¿no? Tanto, por ejemplo, en qué consiste la adecuación de los cuidados,
sí,
o
sí, sí,
a qué aludimos con la expresión de cuidados generales básicos,
bueno,
etcétera.
Pues muy bien, Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh?
Muy
te
bien.
Despedimos y otro, a ver si otro mes te reservamos un poquitín más de tiempo, que es que la entrevista ha sido muy productiva, ¿eh?, y se nos ha quedado así el programa.
Por supuesto.
Venga, un saludo.
Un saludo, adiós.
Ya saben que toda la información la tiene en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.